Lo sentimos de la forma natural de la naturaleza porque somos aquellos. Nuestras cualidades son opuestas a la naturaleza general. Ahora, en nuestros días, la naturaleza general se acerca, se descubre más y más, y por tanto sentimos cada vez más y más peor en relación con esta. La naturaleza es fija, determinante, deseo de otorgar, y es posible que el poder superior, porque en realidad somos así, resultado de la naturaleza, y no hay de la naturaleza ningún cambio, porque es con pleno, absoluto. Estamos hablando solamente del cambio que hay en nosotros. Si hacemos este cambio, vamos a sentirnos diferente. Vamos a sentirnos en la verdadera naturaleza. Y también inerte, vegetativo y animado junto con nosotros, porque dependen de nosotros. Entonces, toda la sabiduría de la Kabbalah es para que no vivamos como animales, que la vida pasa y mueren.
No debemos vivir como animales, pasar un cierto tiempo y luego morir, y nada más que eso, sino que dentro de ese periodo de vida que tenemos aquí, tenemos que invertirnos a nosotros mismos para encontrarnos de acuerdo con la naturaleza. Y a eso se le llama encontrarse en adhesión, en conexión, en igualdad, en equivalencia. Y entonces podremos salir a un nuevo nivel de existencia totalmente, donde nosotros nos sentiremos a nosotros mismos en una forma verdadera. Quiero decir, como toda la naturaleza. Desde que tenemos que cambiar a nosotros mismos, de acuerdo con el otorgamiento, el bien que hace bien, en consecuencia, aquí hay varias acciones que pueden ayudarnos a nosotros mismos.
El hecho de que nos encontramos dentro de ese entorno, si este entorno nos apoya con el cambio, es más difícil cambiarnos porque este medio ambiente nos apoya y depende de cómo. Que por medio de apoyo recíproco, por medio de acciones a la naturaleza que otorga, que está conectada, que ama, por medio de esto, decir estar en esa naturaleza superior, en esa naturaleza de otorgamiento y de amor, y por eso, según la condición del amor a las criaturas, al amor al Creador, vamos a poder de esta forma llegar a el estado en que queramos cambiar, en algo. ¿Hasta qué punto podamos, estando en esta naturaleza opuesta, querer este volcamiento, este cambio? Pero es suficiente. Si hacemos esfuerzos determinados en cantidad y en una cualidad determinada, con esto construimos en nosotros el deseo, un deseo general, grupal. Y si nos incluimos uno en el otro, por medio de envidia, honor y inclinaciones o pasiones de esas cualidades que están en nosotros, cada uno puede captar de los demás el deseo de ellos de cambiar. Y entonces en cada uno va a estar el deseo por un cambio mayor. Y en esa naturaleza permanente, hacia ella, en relación al otro, vamos a poder alcanzar el deseo de ser como él, hasta tal punto que nuestra tendencia, nuestra inclinación, incluso si no es tan verdadera, va a activar sobre nosotros una fuerza de otorgamiento de la naturaleza. Es una fuerza fija, vuelvo a decir, pero no es nuestro estado hacia esto de llegar invita en nosotros una iluminación aún más grande. De vuelta digo, es solamente nuestro estado. Desde arriba no hay ningún cambio. Estamos en ese campo permanente, fijo, de luz, de la fuerza de otorgamiento. Si queremos lo suficiente, actúa en nosotros y hace el cambio. Y entonces cambiamos. Esto, que en lugar de que todo el tiempo yo pienso sobre mí de forma inconsciente y consciente, en esos cálculos que pasan de una manera automática en mí, y cálculos que también yo pienso de forma más consciente, que todo eso era para mí, de pronto recibo un deseo y ganas y pensamiento, intención de lo que está fuera de mí. Que todo el mundo se siente en mí como mío. De pronto comienzo a ver a todas las personas conectadas, que en verdad todo es una sola red y no hay diferencia entre ellos, y están tan conectados que no puedo pensar en uno sin en el otro, el tercero. Pienso a todos juntos y mi mente, mi cerebro, mi sentimiento reciben una capacidad de pensar en todos y no me es difícil, digamos. Tengo 7 millardos aquí de deseos. No son deseos aislados, están juntos, conectados, y yo así lo siento. Y por eso no tengo problema de relacionarme con el mundo de una forma integral, global. Yo veo cómo todos están conectados dentro de ese mar, de esa fuerza que da, que ama. Y los veo que son así, están en esa entrega y en ese amor. Todo el mundo está corregido en la medida que yo lo hago, que me corrijo. Y si continúo mi corrección, adquiero aún más fuerza de otorgamiento y amor. Los veo que están aún en conexión entre ellos y en una relación recíproca, según la condición de que todo el descalifica, lo hace de su propio defecto. Y así avanzamos. El cambio de las intenciones de la persona de lugar de para sí hacia el prójimo es lo que se llama el paso del mahzón, la entrada a la espiritualidad o el nacimiento espiritual. Y entonces yo siento la vida eterna y plena, fuera de lo que tengo en la sensación del inerte, vegetativo y animado. Y entonces nazco como Adán. Adomé la fuerza superior que mora en toda la realidad. Y continúo mi corrección. Se descubren en mis deseos más y más grandes, yo los corrijo a lo opuesto, y de esa manera voy y me corrijo. Si crece un deseo, lo corrijo para la conexión. Otro deseo más grande surge y lo vuelvo a corregir para la conexión. Y así hago relaciones de conexión. Todo esto en el grupo por el hecho de que me preocupo por los otros. En la medida que los siento corruptos, yo tengo que difundirles el método de la corrección, y en esa misma medida que me corrijo a mí, me doy cuenta de que todos están corregidos, y así avanzamos. Todo se revela por medio de la fuerza del rezo. El rezo es el deseo de cambiar, de ser otorgante, conectado, el que ama todas las partes de la realidad como de parte del superior. Y por eso llegar cada vez a un deseo por el cambio en relación a la fuerza permanente fija de la realidad que se llama las otras partes de la naturaleza. La atracción para esto tiene que ser interminable. Es decir, el rezo que se llama, este rezo que se lee, tiene que estar todo el tiempo dentro del hombre. ¿Cómo dentro de mí puedo buscar interiormente el medio para poder anhelar a la conexión, a la unión? Y en esa unión, parecernos a esa misma fuerza como en ese campo, como en ese aire que llena todo lo donde nos encontramos. Hasta tal punto que pasa de una forma transparente entre nosotros, de forma tal que tanto él como nosotros no seamos diferentes, que mis deseos, mis pensamientos sean transparentes. Y no sienta, y yo no sienta ninguna diferencia entre él y yo, o entre nosotros y él. De esta imagen que hasta acá he dibujado, resultan todas las acciones y actos nuestros. ¿Cómo construir un grupo? Por supuesto que de aquellas personas que tienen el anhelo de descubrir la fuerza general de la naturaleza. ¿Cómo conectar a los amigos entre ellos? Por medio de ese mismo pacto al cual llegamos en relación a esa meta. Hacemos esfuerzos en común para llegar a eso. ¿Cómo organizamos el estudio, la difusión, relación entre nosotros en cada cosa? Todo esto resulta por esa misma única meta a la cual esa misma fuerza de otorgamiento y amor esté en nosotros, que nos llene y que nos cambie. Por eso está claro desde acá que no puede ser que yo anhelo desarrollo en mí.
Que yo anhele por el deseo por conexión, por amor. Si no es a través del grupo y por medio del grupo. Y en nuestros días, cuando todo el mundo empieza a sentir cómo esta fuerza general se acerca y quiere aparecer en el mundo, pero su aparición es a través de un detrimento. Así que nosotros tenemos que preocuparnos también por todo el mundo. ¿Qué significa que esta fuerza se acerque? Es constante, pero, como dijimos, todo el mundo, en su egoísmo, alcanza a través de esta curva exponencial un círculo. Así que todos estamos conscientes de que estamos en un mundo integral global. Y entonces, de acuerdo a nuestro deseo que toma esa forma, nosotros nos sentimos a nosotros mismos hacia la naturaleza. No sabemos hacia dónde, pero nos sentimos mal. Como todas esas leyes que ya no trabajan, porque tomamos una forma integrada. Y la naturaleza, nuestra naturaleza, que se encuentra en este sistema integral, permanece de una forma egoísta y de la naturaleza. Así que si nuestro deseo, el deseo de la humanidad, crece a ese punto, el grupo que entiende ese proceso también debe de tener cuidado, debe de cuidar a todo el mundo. De aquí, podemos concluir todo tipo de, no leyes, pero digamos guías para nuestro acoplamiento hacia el mundo. Primeramente, acercarnos con ellos suavemente, porque no saben lo que está sucediendo. Simplemente se sienten mal, como gente enferma, quien no sabe cuál es la cura y cómo curarse, cómo curar esta enfermedad. Así que necesitamos acercarnos con suavidad, con amor, hasta el grado en el que ellos puedan escuchar. Y justo como en las píldoras estas modernas que se endulzan con una cubierta entérica y se les explica a ellos qué está pasando pacientemente, y al hacerlo de esta forma, nosotros cumplimos nuestro destino. La gente en nuestro mundo quien tenga la mente y el corazón hacia el cambio, cuando empiecen a darse cuenta de lo que está sucediendo, la dirección y el propósito de la creación, para guiar a todo el mundo a ascender hacia esa naturaleza amorosa y de otorgamiento. Esa gente es única y ellos tienen que servir a toda la humanidad, no oyen sentirse a sí mismos como más altos. Los padres no se sienten a sí mismos más grandes que sus hijos. Al contrario, el hecho de que ellos entiendan más, sientan más, tengan más poder y más medios con respecto a los hijos, todo lo que ellos tienen desde ese grado superior en el que se encuentran, ellos lo usan para servir al niño, al hijo, para darle todo. Tan poderosos como ellos sean, ellos sirven de igual forma al niño utilizando ese poder. Entonces, para el niño es más importante. Ellos, es más importante el niño para ellos. Y así es como debemos relacionarnos con la humanidad. Y tratar de desarrollar este tipo de actitud. Entonces, nosotros estamos hablando de la plegaria, el cual es nuestro deseo de cambiar, que tiene que ser colectivo. Esa se llama la plegaria de muchos. De otra forma, no seríamos capaces de alcanzar un poder suficiente del deseo, de tal forma que se pueda recibir ese cambio. Hablamos acerca del grupo también, que tiene que estar organizado de tal forma que nosotros podamos sentir el soporte mutuo, la responsabilidad mutua, la presión mutua. Y yo estoy interesado en que el grupo me fuerce, me presione, me despierte. Esto hace obvio que tenemos que desarrollar la conexión entre nosotros y no escapar de las responsabilidades, de los deberes, de las presiones del mismo grupo. Tenemos que estar conscientes de que el correcto progreso se desarrolla cuando nosotros sentimos un ego adicional, un deseo adicional todo el tiempo, y con esa adición nosotros siempre sentimos que nos estamos alejando de sentir la espiritualidad y empezamos a morar en la corporalidad, aún peor que toda esa gente que no está en el camino, cuando desarrolla su deseo espiritual, para nosotros esos estados espirituales, que alguna vez yo no quería nada, solamente la corporalidad y sucesivamente, esos estados serán todavía más extremos, más y más, hasta el punto en que yo esté amando y dando totalmente y luego yo me vuelvo a un total animal, indiferente a todo. Y tenemos que entender que los amigos están pasando también por estos estados y tenemos que relacionarnos con ellos pacientemente, ayudándolos. Uno debe de ayudar a su amigo y así es como podremos avanzar. Sin un grupo, es muy, muy difícil para la persona. El grupo no necesariamente significa que todos tenemos que estar físicamente juntos, sino que también virtualmente puede ser suficiente. En la espiritualidad, nosotros sentiríamos aún menos conectados hacia el cuerpo. Y entonces las distancias entre nosotros o la comunicación sería totalmente diferente. Donde nosotros ni siquiera necesitaríamos estar en el mismo lugar, sino que el deseo es el lugar donde yo percibo a todos. Entonces, si nosotros arreglamos la conexión virtual correcta, no debe de sentirse ninguna necesidad, aparte de alguna vez cada dos meses o de acuerdo a esa forma, a ese periodo, se pueden reunir, tal vez reunirse a través de un picnic en un día en el norte, en el sur, en el centro del país o en Europa. En lo general, estaría feliz cualquier vez que ustedes me llamaran de venir. Si no han tenido suficiente de mí, yo estaría muy feliz de estar de nuevo con ustedes. Y continuaremos. Estamos nosotros desarrollando todo tipo de sistemas para influenciarnos los unos a los otros. También, ustedes saben, tenemos programas de televisión, medios virtuales, cada vez publicamos más libros y accesorios educacionales, libros para la audiencia pública, para programas específicos. Necesitamos la participación de todos y cada uno. Uno no tiene ninguna mejor forma tan bella para avanzar si no fuera por el llegar a la audiencia amplia, no específicamente hacia la gente. No de que todos lo puedan hacer, pero todos pueden trabajar ayudando y creando los materiales para dirigirnos a los demás y así sucesivamente. Vale la pena tomar parte en esto porque la ley general de la realidad es llevar a toda la humanidad a esta forma uniforme y entonces, por lo tanto, mientras yo más me incluya a mí mismo a trabajar en el entero, esto me mueve hacia adelante en la forma más segura y entonces, por lo tanto, donde quiera que ustedes se encuentren, tienen que tener una cierta responsabilidad en la difusión. Esto desarrolla su contacto con las personas a lo largo del mundo, a la población mundial. Y de acuerdo a esto, los construye internamente en sus deseos, en todo tipo de formas que están empezando a ser construidas correctamente con relación a la espiritualidad, porque el mundo espiritual aparece dentro de todo el deseo, los deseos humanos. No hay espiritualidad fuera de nosotros. Todo está dentro de nosotros. En la espiritualidad no hay ningún lugar, sino que nosotros, cuando construimos nuestros deseos, así es como nos sentimos. Todos nosotros somos gente desarrollada. Todos tienen sus propias opiniones, cada uno. Y sabemos qué difícil es manejarnos a nosotros mismos. Cada uno pasa por diferentes estados. Cada uno tiene diferentes opiniones. Aún tenemos que entender que a mí no me preocupa cuál es el manejo general del grupo italiano, lo que decida. Si yo me incluyo a mí mismo en este, yo me asimilo a la forma otorgante, a la forma superior, y cualquier cosa que suceda en el grupo de esta forma, de la otra, realmente no importa. Para mi progreso espiritual, lo que es importante es participar. El sometimiento. Y entonces, yo tengo que aceptar al total del grupo como la aparición de la fuerza de otorgamiento. Y hasta el grado en el que, yo me integre en esto, ya es seguro que avanzo hacia la espiritualidad. Y de nuevo, mientras mayor sea mi resistencia hacia esto, mientras me indica más que los deseos egoístas dentro de mí están saliendo a la superficie y entonces yo tengo de esta forma algo contra qué trabajar, tengo trabajo que hacer. Si la persona constantemente mantiene esta visión donde todo aparece en él y este es el mal para que él se nulifique a sí mismo, que se conecte con el grupo y con el mundo y la fuerza superior, la fuerza amorosa, otorgante, única, y la persona de esta forma se encuentra en esta dirección de volverse uno con todas las otras vasijas, con la humanidad. Entonces llega a la revelación de la fuerza superior que radica dentro de él de acuerdo a la condición de equivalencia de forma. Entonces, necesitamos, debemos no olvidar esto, porque nuestro ego nos confunde mucho a nosotros y nos pone en todo tipo de problemas, en argumentos, y en un momento pensamos, no, necesita ser de esta forma, opuesta, está mal, está así, es asá, y así sucesivamente. Primeramente, realizar la acción espiritual, me nulifico a mí mismo, y entonces uno ya puede Ir con esa opinión, después de que internamente completamente se nulifica a sí mismo, entonces ahora tenemos el trabajo de traer esa opinión de nuevo y someterla. Pregunta el rap. En verdad, no sé qué más decirles. Esto es todo el... toda la sabiduría de Kabbalah en la práctica. Tal vez, de acuerdo a las preguntas, nosotros tenemos todavía algún tiempo, yo creo, y podemos empezar. Hanok, si tú quieres preguntar acerca de esto o algo más. Hay una pregunta de un amigo. Hola, Rav. Estoy corregido y veo que todo está corregido. Entonces veo, si yo estoy corregido, veo que todo es perfecto, completo alrededor de mí. Y nosotros vemos la corrupción donde nosotros empezamos al tener sufrimientos alrededor de nosotros. Eso nos crea confusiones. ¿Cómo se supone que debo de entender estas cosas propiamente? ¿Puedes repetir, por favor? Le comenta el rap. Sí, de nuevo. Nosotros decimos que en la medida en que nosotros estamos corregidos. No, nada más la pregunta, dice el rap. Cuando estamos hablando acerca de la difusión, sigue la pregunta. O sea, nosotros vemos esta corrupción alrededor, este sufrimiento alrededor de nosotros. La pregunta. ¿Cómo debo yo relacionarme con este problema? Propiamente con este problema. Dice el Rab, si yo veo el sufrimiento alrededor de mí, ¿cómo me relaciono con él? Es una buena pregunta. Nosotros, continúa el Rab, nos encontramos en un tipo dual de existencia. Por un lado, pertenecemos al nivel animal en términos de nuestro cuerpo. Y de acuerdo con el deseo que ahora vamos a desarrollar, nosotros pertenecemos al grado más alto, al grado humano. Todo lo que nosotros vemos aquí en el mundo está escrito, todos se ven como animales, porque la persona en nuestro mundo es como un animal, en realidad peor, porque el animal en su naturaleza solamente le preocupa lo referente a su nivel instintivo de existencia. Ellos no tienen un deseo exagerado de comer más o de producir todo tipo de dulces y galletas y barbacoas y cosas. El burro solamente necesita sus semillas. Si tú le das pan en lugar de eso, no lo quedará. Quiere las semillas y eso es todo. Y agua. Si tú le das champaña en lugar de esto, a él no le va a gustar. Y lo mismo sucede con todos los animales en términos de comida, en términos de sexo. Ellos no tienen una urgencia de disfrutar. Ellos instintivamente tienen que multiplicarse ciertas veces al año. Y eso es todo. Y lo mismo sucede con todo tipo de cosas. No necesitan palacios. Ellos necesitan, digamos, un lugar donde vivir en la tierra. Y esa es la forma animal de existir. El humano tiene un deseo exagerado. Entonces, al final de su desarrollo de esta forma, descubre que este deseo completo le lleva a un final, a un camino sin final. Y eso es lo que estamos descubriendo ahora. Y por lo tanto, cuando nosotros vemos a la gente en dolor, tenemos que dividir su existencia en dos niveles. ¿Qué necesita la persona como animal para existir en una forma saludable y normal? Él necesita un lugar donde vivir, alguna comida que comer, ropa que usar, familia, todas las condiciones básicas, pero en una forma racional. Obviamente, no podemos vivir como vivimos miles de generaciones antes, cada uno en una esquina, casi sin ninguna cubierta, resguardo, y quién sabe qué más, dice el rap, cómo vivía la gente entonces. No, aún ahora necesitamos algunos estándares. Y estas condiciones, estos estándares, yo tengo que pensar acerca de, necesito proveer esto para cada persona en el mundo y nada más. Porque la ley general de la naturaleza dice así, que en el nivel animal tú tienes que existir para existir y todos los pensamientos adicionales y los deseos, las capacidades, todo lo que haya más de aparte de esto, tiene que ser dirigido, conducido al ascenso espiritual. Por lo tanto, si estamos hablando aquí del mundo futuro, el mundo superior, nosotros estamos hablando de todos nosotros viviendo hasta la corrección final, donde entonces se eliminará el descenso total hacia este mundo. Hasta entonces, tendremos que proveer a todos, a todo el mundo, a cada ser humano, con lo que ellos necesiten para existir racionalmente en la corporalidad. Y todo el resto se dedica completamente al desarrollo espiritual. Hasta hoy en día, si nosotros nos organizáramos en nuestra vida, en este mundo, descubriríamos que nuestro mundo tiene todo para proveer para para la corporalidad de forma racional para cada uno. Y nos encontraríamos a nosotros mismos más libres en las horas del día de cualquier trabajo corporal para ser capaces de comprometernos en el estudio y la implementación de nuestro trabajo interior espiritual, cambiarnos a nosotros mismos. Eso es lo que debemos aspirar. En la práctica, aún no sé cómo vamos a llegar a esto, pero yo tengo muchas esperanzas de que seamos capaces de poder explicar que esta es la forma correcta de la existencia del mundo y con la crisis, por un lado, en nuestra explicación, por el otro lado, nosotros encontramos un punto medio que el mundo pueda aceptar. Por favor, hay otra pregunta. Buenos días, Rab. Usted nos dio estas clarificaciones con relación a este pacto con el Creador. Dice Rab, el pacto con el Creador se llama el punto de contacto con Él. Donde nosotros cortamos a nosotros mismos del uso de todos los deseos que no podemos utilizar para parecernos al Creador. Tenemos tales deseos que radican en las bases del deseo. Nuestro deseo se divide en Galgalta Beinaim y Ahab y el Leva Eben, corazón de piedra. Galgalta Beinaim son vasijas de otorgamiento. Ahab son las vasijas de recepción y en Leva Eben, corazón de piedra, son los deseos con los que no son vasijas de otorgamiento que están, son tan grandes de recepción, perdón, que son tan grandes que no podemos trabajar. Y por eso nosotros hacemos cierto corte aquí y decimos, no vamos a utilizar estas vasijas hasta la corrección final. Como si ellas no existieran. Y solamente utilizamos Galgalta Beinaim y Ahab. Primeramente corregimos Galgalta Beinaim y luego Ahab. Entonces el convenio empieza de esta acción con valor de cero, primero, al no utilizar las vasijas que seguramente nos mantendrían en el deseo de recibir para nosotros mismos. Entonces, de alguna hacer una revisión de todo el deseo, los Galgalta Beinaim y de los Ahab. Acomodarlos, arreglarlos. Esto es llamado el convenio. El convenio significa que yo me arreglo a mí mismo, me adecuo a mí mismo propiamente para la conexión. Brit, convenio en hebreo, viene de la palabra conexión. Por favor. Otra pregunta. Buenos días, Rab. No entendí el nombre. ¿Puede darnos usted algún tipo de clarificación de lo que se dijo acerca de que cada uno juzga de acuerdo a sus propias faltas? Dice el Rab. Frente a mí se encuentra el mundo. Y aquí me encuentro yo. Yo veo el mundo. ¿Cómo lo veo? Yo lo veo dentro de mí. En la parte de atrás de mi cabeza hay un tipo de pantalla en la cual yo veo al mundo. El cerebro dibuja la película del mundo, la visión del mundo. Entonces, aquí se encuentran mis cualidades, mi deseo de recibir y los hábitos. Todas las cosas que yo soy. Entonces yo veo al mundo basado con cierto filtro, basado en cierto filtro. Filtro. Yo no lo veo a este, yo lo veo a través de todos los hábitos, del entendimiento, de las trayectorias, de mis fallas en sí mismo. Por eso se dice que uno juzga de acuerdo a sus propias fallas. Los cabalistas explican, si tú te neutralizas ese filtro, si neutralizas ese filtro, tú ves ante ti el mundo del Ein Sof, del infinito. Todas las vasijas, todos los seres creados, totalmente corregidos, que se encuentran en mutuo otorgamiento, en mutua conexión. Y entre ellos solamente existen fuerzas de amor y de otorgamiento, y a eso se le llama el Creador. Entonces, ya sea que nosotros nos encontremos en el mundo del Ein Sof, o en nuestro mundo, o en alguna parte de los 125 grados de reconocimiento, el estado, la situación. Y todo se debe a que mi ego, mi filtro, contiene 125 grados de un deseo roto. Entonces yo me encuentro en el punto cero o estoy corregido, y eso me pone a mí en el estado del infinito o algún lugar en medio. Uno juzga a través de sus propias fallas, nos indica que todo es recibido, donde podemos ver, podemos sentir, podemos decir cualquier cosa acerca de fuera de nuestro nosotros. No podemos decir nada fuera de nosotros, solo dentro de nosotros. Si corrijo mis cualidades, veo un mundo corregido. Si no lo hago, lo sigo viendo como roto, justo como mis propias cualidades. No hay ninguna forma que exista fuera de mí. A eso se le llama forma abstracta, y esta no existe. Solamente el deseo, que se llama materia, y la forma embestida en esa materia es lo que podemos sentir. Y la forma de la materia es el nivel de otorgamiento o recepción, donde esta materia toma, de forma que toma. Esto se explica en la introducción, al prefacio de la sabiduría de la Kabbalah. Por favor. Buenos días, Rav. Stefano de Pescara. Usted nos habló acerca de la corrección de este filtro del ego y el ascenso en los grados de corrección. ¿Es correcto decir que este filtro del ego es un filtro solamente de percepción? ¿Es un filtro de percepción? ¿Qué tanto podemos influenciar este filtro sin los pensamientos, con nuestros pensamientos, perdón? Nosotros, comenta el Rav, influenciamos este filtro al 100%. En total, si este soy yo, como una caja negra, yo tengo estas cinco aperturas aparentes, que es la vista, el olfato, el habla, el tacto. Aquí es donde creo la visión de la realidad. Y antes de ese filtro se encuentran mis cualidades, así que todo depende de estas cualidades. Si estas cualidades cambian, la visión que yo veo aquí en la pantalla cambia. Estas cualidades pueden ser cambiadas de egoístas de la forma egoísta a la forma de conexión con todos los demás. Esto depende de mí. Y de acuerdo a esto, yo veo el mundo aquí, ya sea en la forma egoísta, en la pantalla, o de una forma de completamente bondadoso, de completa bondad, donde todo es altruista, conectado. con el amor. Todo depende de mí. De nuevo, tenemos que entender, existe una fuerza fuera de nosotros que es constante. Nosotros no influenciamos a esta para que cambie. Nosotros nos influenciamos a nosotros mismos para cambiar bajo la influencia de esta fuerza. Digamos que existe aquí un campo, y en este campo es constante. Yo no necesito moverme en el campo, porque este es absoluto. Pero si yo encuentro a mí mismo como un individuo en este campo, eso es algo. Pero si empiezo a conectarme con los demás, empecemos a sentir las cualidades del campo. Aún si me conecto con solamente uno más, y ahora somos dos solamente, aquí ya es suficiente. Este es todo el concepto de conexión. De nuevo, esto es constante. Nosotros estamos en una fuerza constante. No piensen que el cambio tiene que venir de arriba. Verán más tarde cómo los cambios solamente suceden en nuestro deseo de recibir. Pero pueden decir, ¿cómo puede ser que todo cambie dentro de nosotros? Es muy simple. Cuando nosotros estuvimos en el estado del infinito, como un solo deseo, ese deseo empezó a dividirse y dividirse y dividirse y se alejó de esa forma conectada de unicidad a la forma en la que cada uno de nosotros la sentimos como individual. O sea, lo opuesto del infinito. Ahora nosotros nos regresamos elevándonos. Ahora, el paso, el ritmo del ascenso es fijo. Este no depende de nosotros. Llamémoslo en su tiempo, a su debido tiempo. Pero nosotros podemos apresurar este desarrollo si empezamos a unificarnos, a unirnos, a desear esa forma de unicidad que existió en Ein Sof. Si nosotros somos jalados hacia esa forma, entonces aceleramos nuestro ritmo de desarrollo. Y este es todo el asunto. Donde nosotros siempre trabajemos o trabajamos bajo la luz constante, la fuerza superior. Todo depende de mi presión, qué tanto yo pudiera ser impresionado por esta. No se trata de que esta cambie su propia influencia sobre mí, sino que yo cambio aquí y yo cambio su influencia sobre mí al anhelar por esto. Es simplemente que nosotros hablamos de esta forma, en una forma opuesta al respecto. Es como dijimos, cuando tú corres, tú sientes como que hay aire. Si tú paras, no hay aire. Entonces, ¿es el aire que cambia hacia ti o tú estás cambiando hacia el aire? Tal vez es un tipo de ejemplo bueno, ¿no? Y cerrar. ¿Por qué también es tan crítico? Porque esto nos despierta a realizar el trabajo en lugar de esperar que algo cambie. Y aparte de nosotros, no hay cambios en ningún otro lugar. Y si nosotros no hacemos los cambios, entonces el tiempo hará los cambios. Y esto es lo que está sucediéndole ahora al mundo. Y siempre esto aparece en un mayor y mayor deseo, porque El moverse desde el grado 1, 2, 3 a 4 cada vez son deseos más grandes, pero si no nos unimos, nosotros sentimos cada vez más peor y peor. Entonces, alguna gente piensa que la crisis simplemente naturalmente se va a desvanecer, la gente piensa que las cosas se harán mejores, se volverán mejores, y estas no, mientras más tratemos nosotros de cubrirlo, de ocultarlo de todo tipo de formas, es como si no hubiera crisis, tal vez con esto la brincamos, etcétera, tal vez las cubrimos por el momento, pero en la siguiente fase aparecerá esta de una forma más peor, y por eso nosotros debemos de hacer más publicidad acerca de todo esto, seguro que en una forma en la que pueda ser aceptado, para que no haya dolores tan enormes, porque si no hay otra elección, ya se pudiera empezar otra guerra mundial. Hola, soy Shiro de Pisa. Cuando escucho yo a Cosimo, yo escucho que necesitamos alcanzar las fuerzas para llegar a la espiritualidad. Y quiero preguntar, ¿qué es la espiritualidad para aquellos que no tienen el punto en el corazón? Dice el Rab. Nosotros nos casamos no basados en el punto en el corazón, aunque ahora, desde que ya tenemos una gran sociedad, tú puedes encontrar una esposa basado en el anhelo por la espiritualidad. Esto es muy importante. Si yo ya voy a casarme, es recomendable que tenga una esposa, o si es mujer, que tenga un esposo, de acuerdo con la meta espiritual, porque ustedes saben, esto nos influencia mucho en la vida. Si tú tienes cierto hobby y tú sabes, tu esposa no lo tiene, eso no es tan malo. El hombre y la mujer son diferentes y estamos acostumbrados a esto, pero hacia el enfoque espiritual en la vida determina todo el enfoque en el orden de la vida, y así sucesivamente. Es recomendado, por lo tanto, que la esposa vaya sobre el mismo camino, o al menos entienda. Yo creo que generalmente es posible explicarle a tu esposa que es muy importante que no tenga nada que ver esto con la religión, que no tiene nada que ver, que no determina nada en términos de los sistemas regulares de nacionalidad o las costumbres o las religiones de cada quien. Simplemente es algo que tiene que ver conmigo y que no hay otro método en el mundo. Es como cualquier psicólogo. Y Baal HaSulam dice, es como la psicología. Baal HaSulam nos dice que es como la psicología materialista, o sea, psicología concreta, que discute cómo la persona puede alcanzar la fuerza de otorgamiento, especialmente cuando en nuestros tiempos el mundo se está acercando cada vez más a la necesidad de adquirir esta cualidad. Yo creo que puede ser explicado esto gradualmente, pacientemente, con amor, pero es posible. Yo aún así vi la situación opuesta, donde la mujer que está con nosotros en nuestro sistema, una mujer, fue capaz de explicar esto a su esposo. Entonces, trata. Paciencia, amor, muchas otras concesiones, pero esta no. Yo estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras. Simplemente, déjame tener esto. No me quites el alma. Eso es todo. Y entonces aún existen situaciones donde la gente se divorcia. Esperamos que tú no llegues a esto. El grupo puede ayudar. Invitar a esa pareja, a diferentes parejas, hablar, suavizar las cosas. Tenemos que tratar. Buenos días, Rav. Otra pregunta. Soy Shiro, de Nápoles. Quiero preguntarle. Yo recuerdo que tú eres de Nápoles, sí. Acerca de la luz que se expande de una forma constante y nosotros podemos también apresurarla, el ascenso, ¿cómo? No de forma constante, dice Rav. De nuevo, le pregunta el Rav, le indica el Rav. La luz se expande en cada lugar constantemente. Y el ascenso solamente lo podemos apresurar, y si no lo apresuramos, entonces es como este, dado de este tiempo constante que usted explicó desde el principio, este paso. Sí, hay un tiempo fijo, dice el Rab, para el desarrollo de nuestros deseos. A esto se le llama el gen espiritual. Así que desde este punto cero, todos los Rishimot, estas recolecciones, Rishimot significa como una impresión, como la impresión, o de la palabra registro, registrar algo. Y todos estos registros básicamente son 125 Rishimot. Estos es como si se mantuvieran en cierto espiral. Es como tenemos estos cromosomas y estos en nuestro cuerpo. Así que estos Rishimot se desenvuelven. Ellos se desenvuelven en un cierto momento, un periodo, el cual son 6,000 años. Desde el primer Rishimo, que evoluciona hasta la espiritualidad, hasta el último. Desde el primero hasta el último. El primero fue llamado Adán. Fue 5,773 años. Hace 5,773, y el último, esto es cuando todos debemos alcanzar la corrección, es ya sea en este tiempo, 6,000, o este tiempo, dice el Rab, lo cual significa que máximamente tenemos 227 años que nos sobran, que nos faltan. En nuestra habilidad interior podemos hacer esfuerzos para apresurar el tiempo. La verdad es que ya lo hicimos, y los cabalistas pasados también lo apresuraron el tiempo. O sea, si nosotros evolucionáramos sin las correcciones de los cabalistas pasados que ellos hicieron, digamos, por ejemplo, como en los tiempos medievales. Ahora, el último periodo del desarrollo tiene que ser mucho más corto y mucho más intenso. Pónganlo así. La crisis no hubiera sido, por ejemplo, en en 200 años y toda su corrección en los últimos 20 años, por ejemplo. Sino que ahora nosotros ya hemos acelerado el tiempo, lo cual significa que de ahora en adelante existe una cierta oportunidad, vamos a decirlo así, de que llegamos a la corrección final antes de los 6.000 años. Ahora, aquel que completa su corrección individual final y se conecta con el grupo y con la humanidad internamente, alcanzando el punto de la corrección final, donde todo es uno, y él alcanza esta conexión general, entonces él no necesita reencarnar más. Los Reshimot ya se actualizan completamente por sí mismos, así que él no necesita reencarnar de nuevo. Rabash escribe acerca de esto en su artículo, ¿hasta qué grado la persona debe reencarnar para dejar de venir a este mundo? Hay un artículo así. Bueno. Gracias. Otra pregunta. Buenos días, Rab. Yo soy Francesco de Salento. En Salento, yo estoy muy ocupado con las mesas redondas y difusión y la educación integral, con cursos de esto. Y continúo haciendo esto porque está ardiendo dentro de mí. Tengo este gran deseo de ser corregido. Algunas veces es un extraño mecanismo que sucede. Yo siento este llenado, qué tanto yo soy bueno, qué bien estoy haciendo, qué tanto estoy salvando a la gente de pasar por dolores. Yo siento en esta convención, siento este grupo, es una parte muy pequeña de algo muy grande. La pregunta es, ¿cómo puedo yo mantener este fuego durante la difusión, que esto es algo grande que hay detrás de esto, este grupo, esta conexión, y que está trabajando todo en la difusión? Amigo, dice el Rab. El hecho de que nosotros sintamos este gran poder cuando ahora vemos a las pantallas y vemos a todos nuestros amigos alrededor del mundo, y hay grupos, muchos grupos de docenas de gentes, y estamos hablando de cientos de lugares en el mundo y miles de otros lugares donde individuos están viéndonos que ni siquiera los conocemos. Esto seguramente nos da un cierto sentimiento, pero necesitamos tratar de obtener el combustible no de esto, sino de el empujar la humanidad hacia la revelación. Lo que tú estás preguntando realmente es cómo yo obtengo el combustible, la motivación, ¿verdad? Al principio, seguramente obtenemos combustible de encontrarnos en un gran medio ambiente y que todos estén empujando y ver las acciones que yo estoy haciendo y cómo trabajo en esta gran sociedad y juntos estamos cambiando el mundo. O sea, la fuerza egoísta es nuestro trabajo aquí. Tú y yo vamos a cambiar el mundo. Pero más tarde,
Arahim,
Los valores cambian dentro de nosotros a partir de los esfuerzos que se realizan y al trabajar aún egoístamente. Ustedes saben, ustedes aquí juntos vamos a cambiar el mundo, todos vamos a pensar en Dios y así sucesivamente. De pronto tú entiendes que no tienes combustible. Y este es el Rishimot que está cambiando. No hay nada más que pueda cambiar. Aparte de esto, nuestro Rishimot es el único componente que está cambiando. Y este está cambiando para permitirte a ti a trabajar no egoístamente. Yo voy a cambiar el mundo, nosotros, el grupo, cambiaremos el mundo, somos héroes, y vean cómo justos somos nosotros, qué poderosos somos, estaremos a cargo todos. El siguiente Rishimot que aparezca te dará a ti un trance para pensar más altruistamente. No nosotros soy yo, sino si aún nadie sabe, aún si yo no supiera que estoy haciendo algo o no. Esto es la forma más cercana a la espiritualidad. Entonces, tú necesitas avanzar y aquí necesitas mayor apoyo del grupo. Si tú te refuerzas la conexión con los amigos, tú vas a sentir qué tanto tienes poder, y un poder cada vez más limpio, que seguramente, yo digo, no me preocupa si hay un resultado o no. Yo no quiero ver los resultados como un atleta. Yo aún quiero cerrar mis ojos y simplemente trabajar en una sola dirección, dar, y eso es todo. Y quién viene y qué tanto cambia, eso no importa. De nuevo, simplemente tengo que sentir qué puedo yo dar al mundo, reforzar mi conexión con los amigos y nada de regreso. Así que, ¿de dónde voy a obtener combustible? En ese momento, la persona se queda como una máquina sin combustible. Yo ya no tengo motivación. Necesito ver cierta respuesta. Y ahí es donde la persona empieza a demandar desde el interior. Tengo que verme a mí mismo en la fuerza de otorgamiento. Saben ustedes, esto es como una máquina que se basa en combustible y ahora está cambiando a la parte eléctrica, a la electricidad. Okay. Yo tengo que moverme entonces a una nueva fuente de energía, a una nueva energía. Y ahí es donde empiezas a demandar. Yo necesito el deseo de otorgar que aparezca en mí. Escuchen lo que estamos diciendo. Si yo ya no puedo trabajar en mi deseo de recibir, entonces necesito el deseo de otorgar para seguir trabajando. Tú lo obtienes. Y así lo obtienes. Trata. En ese momento, trata de hacer esa demanda, por favor. ¿Sientes eso? Bien. Si sientes eso, bien. Otra pregunta. Buenos días, Rav. Elizabeth de Lares, en el norte de Italia. Quiero preguntar si, por favor, usted puede clarificar para nosotros la conexión entre el pensamiento imaginario y en la percepción, y esta imaginación si nos puede ayudar en el trabajo espiritual. ¿Puedes repetirlo, por favor? Le dice el Rab. Quiero yo alguna calificación la conexión que existe entre la imaginación, el pensamiento, la lógica, la percepción de la realidad, y cómo puede esta imaginación ayudarnos en nuestro trabajo espiritual. Gracias. Contesta el Rab. La imaginación ¿cómo puede ayudar la imaginación? Rachel, una servilleta, pedí el Rab. Dijo, ya la tengo. Oh, tenemos 5 minutos, eso es todo, ¿por qué? Tiene que volar, tal vez nos quedemos, dice el rey. Le dicen al Rab que tiene un vuelo y él dice que él se va a quedar. La imaginación. Bueno, miren, yo no soy tan imaginativo, una persona imaginativa. Empecé como estudiante en la universidad, en la facultad de la cibernética médica, que habla de cómo crear instrumentos y equipos para ayudar, reemplazar a las partes del cuerpo humano, lo cual significa muchas mecánicas, la electrónica, junto con la fisiología, anatomía. Y es como un ingeniero que construye reemplazos de las partes humanas, de los del cuerpo. No tengo gran imaginación. En realidad es al revés. Yo quería destruir todas estas fantasías que tenía. Y cuando llegué a la sabiduría de la Kabbalah, y ese, siempre estuve en búsqueda. Nunca me acerqué al misticismo. Yo creía que había algo ahí porque había mucha gente, todos decían lo que sentían, como pensaban que era verdad, y luego cambiaban lo que decían, y no había nada que concreto y seguro que sea medible. Por eso no confiaba en nada de estas fuentes y no creía en nada ni tampoco. En mi naturaleza, yo soy una persona no creyente. La fuerza superior, sí, seguro que hay algo, hay una fuerza que es más grande que yo, más poderosa, unas fuerzas naturales que son más poderosas que yo, seguro que hay un plan evolutivo, pero todo es la naturaleza. Y lo que realmente me trajo en la sabiduría de la Kabbalah es que no hay imaginación. Es un método muy práctico. El deseo del hombre, cambiar ese deseo a través de nuestros deseos y cualidades. Y si tú cambias estas cualidades, tú ves un mundo diferente. También es lo que los físicos de la física cuántica estudian y otros científicos. No hay otro lugar para imaginación. Hay lugar para la investigación y la aproximación solamente. Esto es como los científicos. lo realizan. O sea, ellos aproximan, como dicen aquí, tienen proyecciones científicas, teorías. Tal vez las cosas funcionan así, pero cuando dicen tal vez trabajan así, es para verificarlo y encontrar las verdades. Es para abrir las posibilidades de avance y llegar a saber. Y esto es lo mismo que sucede en la Kabbalah. Cuando yo escuché esa regla que el juez no tiene más de lo que sus ojos ven, eso realmente me unió con esa sabiduría. Porque por una parte nosotros descubrimos todo el sistema que opera sobre nosotros y este lo descubrimos, ustedes saben, en una forma saludable como científicos. Los cambios que están pasando dentro de nosotros y con ello cubrimos todo. Y así, mientras más yo pueda entender y pueda sentir el mundo superior, yo siento cada vez más como un científico y mayormente puedo recolectar todas las verdades, todas las leyes, todas las ecuaciones. Y no hay aquí un lugar que quede sin cubrir para mí, para algo que el humano no pueda alcanzar. Al contrario, nuestro propósito es sujetar toda la realidad que ahora está oculta a nosotros porque tenemos que desarrollar la mente y la emoción. Pero al final, uno percibe todo el asunto. La verdad es que los cabalistas escriben que no han alcanzado este grado aún, pero ellos dicen que después de que tú comprendes todo, después existe algo más. O sea, más allá del mundo del Ein Sof. Porque en total, nosotros operamos para corregirnos a nosotros mismos, pero cuando estamos corregidos en la forma de otorgamiento, amor y conexión, cuando corregimos nuestras cualidades, alcanzamos un estado llamado Ein Sof, infinito, lo cual significa que nosotros nos volvemos, transformamos en la misma fuerza, como la fuerza superior. Y entonces, debido a que eso, nosotros completamos el proceso de corrección de esa forma. Es como un carro, después de que tú lo arreglas, puedes manejar. Después, ¿a dónde manejarás? Esto ya aparecerá más tarde. Entonces, podemos nosotros soñar al respecto. Pero aún fantasear un poco es imposible porque no tenemos bases al respecto. Ya es toda una realidad diferente. Ahora la realidad espiritual no es clara. Esa realidad más allá del infinito, pero ahí sabemos que existe algo. Bueno, es como ahora tenemos que entrar en la realidad superior, tiempo, movimiento y espacio. Se cancelan ahí. Igual que la teoría de algunos científicos, de que arriba de tiempo, espacio y movimiento es una diferente percepción. No hay tiempo, no hay lugar y no hay movimiento. Todo está dentro de nuestro deseo, en estos parámetros y estas limitaciones además se cancelan. Y entonces cuando llegamos a un deseo, a una fuerza, la cual nos pone más allá de los límites personales, entonces nosotros volamos altos, ya es por encima del cuerpo, igual como la espiritualidad. Simplemente tenemos que entrar al primer grado espiritual. Eso ya nos dará cierto cambio, donde nosotros entenderemos que no dependemos del cuerpo y que la vida no está dentro del cuerpo, la verdadera vida. El humano no existe en el cuerpo, es algo que está fuera de él. Y cuando nosotros empezamos a vivir eso, o sea, no en el animado vegetativo o animado, sino en el verdadero nivel humano, en el verdadero nivel hablante, eso es un gran cambio psicológico que entonces nos permitirá a hablar ya posteriormente. Yo estoy esperando que todos nosotros ya nos encontremos en ese nivel y entonces podamos ser capaces de hablar diferentemente unos a los otros, ¿ok? Gracias, dice el Rab. Queridos amigos, yo les di todo, yo creo, ante mis ojos, yo creo que nuestros amigos alrededor del mundo también han visto que esta convención ha sido muy exitosa. Gracias. Quiero agradecer a todos ustedes por esta participación tan cálida y todos alrededor del mundo que nos han dado esa fuerza. Realmente aprecio grandemente a todos los organizadores de la convención aquí en Italia y todos los amigos que vinieron aquí de toda Europa. Estoy muy feliz acerca de lo que ha sucedido aquí. Cualquier día que me hable, yo vengo. Hasta entonces, por favor, sintámonos juntos, sintámonos como uno.
Estamos unidos, unidos estamos.